comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
15 horas y 3 minutos. Lamentablemente nuestra querida Cata no nos puede acompañar esta tarde, pero hoy estamos aquí junto a Miguel Arias, psicólogo. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, contento de estar acá, de aportar desde la salud mental y el bienestar. Además nos ha tocado tan frío últimamente que creo que sí, hay, ¿no?, que compartir un poquito de vínculo, calor humano, así que en eso andamos.
Un saludo entonces para todos quienes todavía sufren las inclemencias de estos frentes de mal tiempo que persisten, ¿no?, en distintos puntos del país, especialmente en el sur de Chile, así que vaya un abrazo para todos quienes nos están sintonizando en agricultura, en la parte sur, y también, por supuesto, para quienes están en el norte y que han tenido que enfrentar una semana que fue compleja, Miguel, y que, claro, no nos cambia un poco la perspectiva del día a día, sin duda, ¿no?
Es verdad. De hecho, me comuniqué hace poquito con... Yo trabajo en un colegio ahí en el norte, en La Serena, y comentábamos que la cantidad de toneladas de basura, escombros, llegaron a la playa de La Serena, 7 kilómetros, de hecho, y está toda la comunidad hoy día ya recuperando un poco después de esta catástrofe, así que un gran saludo a todas las comunidades educativas del norte, también, específicamente La Serena, a los apoderados, a los estudiantes, y destacar la labor de los orientadores, que es un labor súper importante dentro de la estructura de la educación chilena, así que en todo el ámbito del desarrollo, ahí al orientador un gran saludo.
Bueno, Miguel, tenemos muchos temas para ir abordando, pero yo quiero aprovechar que estás aquí, porque esta semana ocurrió algo que probablemente ya todos han escuchado, que fue esta entrevista, ¿no?, que dio la ex vocera de gobierno Mara Cedini, ¿cierto? Y que ya se han analizado mucho los efectos políticos, los impactos políticos, pero yo quería abordar otra parte de lo que uno puede, digamos, leer respecto a esta entrevista que ella dio y que tiene que ver, obviamente, con cómo procesamos las rupturas, ¿no? Nos pasa muchas veces, Miguel, de que tenemos una relación, por ejemplo, una relación de pareja, termina. Y esa misma persona a la que quisiste, con la que tuviste una relación increíble, se va todo a la vez, digámoslo diplomáticamente.
Cambian las cosas,
tiramos el mantel, todas esas cosas. Entonces, terminan mal esas relaciones. También pasa con las pegas, con los trabajos, digamos, ¿no? Que muchas veces uno está en un lugar y cuando se va dice, no, este lugar era XX. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo procesamos justamente esa ruptura a propósito de lo que ha estado sobre la mesa por el caso de la ex vocera Cedini?
La percepción de la realidad es completamente humana, ¿eh? Ya sabemos eso, el ser humano no copia la realidad, no somos una cámara que copia la realidad, sino que procesamos la realidad, los seres humanos, desde ahí, desde la experiencia, el aprendizaje. Por ejemplo, entonces, cuando uno está bien en un restaurante o en un lugar, está bien, eres capaz de tolerar algunas cosas, ¿cierto? Y no son importantes. Pero cuando vemos dolor, cuando las personas ya están frustradas, cuando las personas no han resuelto algo, vemos en psicología que el patrón de conducta cambia, ¿ya? Entonces, desde ahí, me recuerda incluso un poquito lo que pasa a veces en redes sociales, todo de la funa, entre comillas, ¿cierto? Como de tratar de sancionar al otro o dar un castigo fuera de ya un encuadre laboral o de pareja, y tenemos que tener mucho cuidado tal vez con elementos que tienen que ver con la protección de datos personales, con los códigos que tiene cada uno de los contextos sociales, pero principalmente no actuar desde el dolor como una respuesta inmediata. Recomendación desde la psicología: si sientes que estás frustrado, que no tienes resuelto una temática, se recomienda que antes de tomar una decisión relevante salgas de ese estadio, ¿ya? De hecho, alguna recomendación, y se da en otros contextos también, mantén la última decisión que tomaste antes de entrar en ese estado, ¿ya?
Eso mantén importa. La sí. última decisión que tomaste.
Antes de entrar en este estado de rabia, molestia, y a veces nos pasa que si el lóbulo frontal, que es lo que controla la conducta, inhibe también algún comportamiento, se desinhibe, ¿cierto? En ese caso, en ese momento, es probable que salga esta pataleta del adulto o esta rabieta, y hoy día vemos que las redes sociales lo multiplica finalmente. Así que sí. Con eso, mucho ojo y atención.
Y a propósito de lo que tú mencionas, ¿no? ¿cambian nuestra percepción, por ejemplo, de los recuerdos, de nuestras memorias, cuando aparece esa frustración, ese dolor?
Así es. De hecho, el pareciera que el ser humano funciona como con estas carpetas temáticas, con este hipervínculo, y cuando se abre una carpeta de dolor, se tienden a abrir otras carpetas de dolor. Voy a poner un ejemplo, a ver si le suena cercano. En alguna discusión de su pareja, no sé si le ha pasado que parten discutiendo por algo, pero eso que molestó, lleva, y tú qué hiciste el sábado, y tú la otra vez, y te puede llevar a una experiencia de un año, dos años, o qué sé yo, cuánto dure la relación de esa pareja, y desde ahí también evitar, ¿cierto? No podemos resolver todo en un minuto, y a veces el dolor te gatilla o te lleva a abrir estas otras carpetas de dolor finalmente, y pareciera que todo se ve con dolor, ¿ya? Entonces radicalizamos la respuesta. Y lo que podríamos también analizar, que finalmente te vuelves menos eficiente, ¿ya?, en procesar, en inhibir, en también apostar al futuro, ¿ya? Hay un dicho antiguo que es como quemar los puentes, ¿ya? Como que ya no hay regreso, ya no hay retorno. Y de algún modo, claro, tiene que ver más con a lo mejor un espíritu más adolescente, lo tomamos como una analogía del desarrollo de la vida, y tal vez ya cuando uno está un poco más maduro o está en otra etapa del desarrollo, en el trabajo, también es bueno incorporar esos elementos.
Y ahí, para cerrarnos este tema, porque estamos a propósito de lo que ocurrió con la ex vocera Mara Cedini, hablamos un poco de lo que es el impacto muchas veces de esta ruptura, y ahí también preguntarte, porque uno siempre suele llevar esto a las relaciones de pareja, ¿no?, que muchas veces terminan, ¿no?, con esta escena de tirar el mantel, tirarse los platos, como se dice coloquialmente, pero en este caso con una relación laboral, ¿no?, donde no ocurre necesariamente algo como un encontrón con una persona con la que discutiste, sino que simplemente te vas de un lugar y luego viene toda esta frustración. ¿Hay alguna manera recomendable de cerrar una etapa como esta cuando tú tienes esta frustración, tienes este dolor? Ella dice, yo quiero dar mi versión. Pues obviamente a ella le pasó algo duro, uh-huh, con esto. Se sintió frustrada, ella misma lo dice en la entrevista. ¿Pero hay alguna manera en la que tú podrías recomendar, Miguel, cerrar una etapa así?
Yo haría la siguiente pregunta, sí. ¿Cuándo vamos a terapia? Yo creo que esa es una pregunta interesante. ¿Cuándo ir a terapia? ¿Cuándo ir al psicólogo? Yo creo que un elemento importante es el que tú acabas de tocar. Todos tenemos el derecho a cuidar nuestra salud mental. Eso es importante. Y cuando sentimos que hay un dolor que te supera, cuando sientes que hay una frustración que va más allá de lo cotidiano, cuando la percepción cambia y tiñe muchos elementos, tal vez lo recomendable también es buscar ayuda profesional. Hoy día es mucho más cercano. Hace 30 años atrás, ir al psicólogo podía sonar como ir al loquero. Pero hoy día sabemos que los futbolistas se entrenan a través de la psicología del deporte, podemos trabajar también a través de la educación, en la psicología educativa, es decir que la psicología, frente al dolor, la psicología más clínica, ¿ya? Yo creo que es importante. Pero también yo recomendaría algunas estrategias para prevenir la situación, y eso es lo que hoy día podemos trabajar en los colegios a través de habilidades sociales, a través de la interacción o el enfoque socioemocional, desde ahí también incorporar elementos que tenemos que relacionar con lo cognitivo y la conducta, no es solo emoción. Fíjate que somos solo emoción, a lo mejor pensamos que podemos decir lo que queremos, ¿ya? Si somos solo emoción, a lo mejor, claro, puedo pensar y digo lo que quiero, pero hay que articular la emoción con lo que pienso y la conducta. Y eso es importante también recordar. Entonces, invito a todas las personas que de algún modo se sienten superadas, a lo mejor, que evalúen, porque es su derecho, a buscar ayuda profesional. Y si no estamos en ese nivel, siempre es bueno tener al menos dos o tres puntos de apoyo. Un amigo, un familiar o un tercer contacto que te apoye, que te escuche, que puedas conversar. También hay evidencia que demuestra que te acompaña. Entonces, evalúen si está dentro todavía en el margen de lo que puedan trabajar o desarrollar. La red de apoyo es fundamental, pero si sientes que se te escapa un poquito, que te supera, una forma de entender que te supera es que ese pensamiento o esa emoción se empieza a incluir en escenarios que no debería estar.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, una persona que estaba en el trabajo, le fue mal, salió del trabajo y luego está con su familia o está en una cena romántica y aparece la rabia.
Okay.
Y no lo deja. O luego va a la intimidad y más que dedicarse a su intimidad, ¡pum!, aparece de nuevo la rabia. Y va el otro día a la ducha y la idea es que pueda relajarse, disfrutar un momento determinado o qué sé yo, y nuevamente aparece la rabia y vemos que esa rabia empieza a inundar o te empieza a inhibir otra experiencia y también es una buena señal que atender.
Bueno, interesante, ¿no? Interesante justamente todo esto que estamos conversando por el tema de lo que ocurrió con esta entrevista tan polémica y que ha generado tanto... tantos efectos políticos, ¿no? Pero que de alguna manera también es interesante abordarlo desde ese ángulo, ¿no?
Solo un cierre. Yo estoy hablando muy desde la psicología en general, no específicamente de la ex ministra Mara Cedini. No. Lo que acabo de señalar es genérico y una estructura que creo que es un aporte en general para las personas y no es algo específico, pero sí, creo que el tema aparece también en este contexto.
Bueno, mencionaste ahí, Miguel, temas que son interesantes como para abordarlo. Y conversando justo antes de entrar al programa, me contaste, ¿no?, de esta decisión que tomaba el gobierno chino, ¿no?, de prohibir las relaciones afectivas entre los menores y la IA. Y a propósito de estos temas, ¿no?, que de pronto se toman la agenda, como lo que ocurrió con esta entrevista. Esto también es parte de estas sociedades modernas que hoy día establecen otro tipo de relaciones, ¿no? Nos pasa cuando usamos, ¿no?, a la IA como nuestro, por decirlo así, compañero de trabajo, ¿no? Establecemos casi que una relación como un partner en el trabajo. También personas que tratan a su inteligencia artificial o sus agentes de una manera muy cercana, incluso lo afectivo, ¿no? Así contándole esto mismo que hablábamos, ¿no?, de tener alguien que tú pudieras contarle algún problema o algo, lo hacen justamente con su inteligencia artificial, desarrollan un nivel de confianza y resulta que China prohibió estas relaciones afectivas entre los menores y la inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos
un poco. Muy interesante. Veamos un poquito el contexto y el problema y luego vamos a la solución. ¿Qué está ocurriendo? Hoy día las personas, en general en el mundo, y esto está investigado, se han levantado datos, el principal tarea que realizan con inteligencia artificial tiene que ver con acompañar procesos más personales, ¿ya?, de vínculo, problemas con amigos, problemas con algún jefe, pero relaciones humanas, ¿cierto? Uh-huh. Lo que tiene que ver con el vínculo y que históricamente, antes de que ocurriera o este escenario, tiene que ver con lo humano. Entonces, muchas personas, de hecho niños, y uno dice, pero bueno, a lo mejor son aplicaciones particulares, y no, hay muchos niños, estoy hablando de 9, 10 años, recuerden que esto es complejo, porque en Chile se apura mucho la entrega de la tecnología en los niños, y hay niños de 9, 10 años que ya tienen celular. Eso implica que ya tienen WhatsApp, por lo tanto ya tienen IA. Y lo que está ocurriendo, lo hemos visto en distintos colegios, que niños de más o menos de esa edad le preguntan mucho a la IA con los problemas que tienen con sus compañeros. Y ese es un tema complejo. Cuando empiezas a compartir los dolores, dudas de vínculo, lo que te ocurre con tu existencia finalmente humana con la IA y no con tu red de apoyo, se empieza a generar este vínculo que te puede confundir. ¿Qué ocurre en China? En China, que está más adelantado también este elemento, no solo está la IA en los chatbots, sino que también hoy día hay robot con inteligencia artificial que se apuesta, y hasta hay experiencia, que sean como novias o novios robóticos finalmente con IA. Eso ya está, existe, probablemente
lo cada día van a ser más evolucionadas, Miguel.
Así
además,
es,
¿no?
Y nos cruzamos entonces con el tema de la natalidad. ¿Ya? O sea, todo el mundo, el tema de la natalidad ha ido bajando, y China, una de las decisiones que toma frente a esto es decir, pongamos un stop, pongamos una pausa, primero por la salud mental y por el desarrollo de los niños, pero también por una política país. Si tenemos seres humanos que tienen vínculo afectivo más con robot o con máquina y no con otro ser humano, lo que podemos proyectar, y eso también está ya investigado, lo que podemos proyectar es que los vínculos y la cantidad de futuros nacimientos y natalidad baja significativamente. ¿Por qué? ¿Qué estoy hablando? Se estudió ya que en las primeras regiones, cuando llegaron los teléfonos inteligentes, los primeros contactos ya de red, y que son los lugares que más bajaron natalidad en Estados Unidos y en los países que se ha investigado este asunto. Desde ahí entonces, estamos bien atrasados en Chile. De hecho, la ley que salió ahora de prohibición de celulares a comienzo de año en los colegios, de verdad, de estar atrasada 10 o 15 años, y en este sentido a lo mejor sería bueno que también los políticos se actualizaran, porque es necesario proteger, los niños no tienen recursos para competir frente a esto. Eso, ese es el tema que quiero también señalar.
Miguel, y desde una mirada un poco más pesimista de esto, ¿no? Porque yo entiendo y estoy contigo en el tener ojo en este tipo de cosas, pero parece que de pronto la tecnología y especialmente la irrupción de la inteligencia artificial, pareciera ser una bola de nieve que nos va a comer, ¿no? Y hoy día estamos teniendo una discusión sobre cómo queremos ser más que cómo vamos a terminar siendo a propósito de la realidad, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Porque efectivamente puede ocurrir de que nosotros queramos, ¿no?, controlar lo que van a ver nuestros niños y todo, pero con la tecnología y con las nuevas generaciones, porque nosotros todavía venimos de esa generación que alcanzó a ser más análoga y que entiende la diferencia de una u otra, pero estas generaciones nuevas, el día de mañana cuando les toque ser padre, van a enfrentarse a una decisión difícil, porque ellos estuvieron más o menos siempre acostumbrados a la tecnología y la inteligencia artificial, y no necesariamente va a ser algo dañino, ¿no?
Así es. De hecho, de algún modo también pasa hoy día algo complejo en relación a la IA. Hay noticias que te dicen la IA es terrible, nos va a comer, es terrible, horroroso, y por otro lado decimos la IA te ayuda en el trabajo, una muy buena herramienta, te potencia. Entonces, de algún modo estamos viviendo este efecto péndulo, ¿ya? Desde lo positivo a lo negativo, y lo que esperamos en el futuro que se ajuste a un plan, a un proyecto. Yo creo que esta es la primera parte de la respuesta. Primero, tener un plan de qué queremos, ¿ya? Como sociedad. Lo hemos reflexionado, lo hemos planteado, porque fíjate qué interesante proyectar que un papá del futuro, cuando tengo un problema con su hijo, va al chatbot y le pregunta, o mi hijo hizo tal, ¿qué hago?, ¿cierto? Y de algún modo transferir la crianza a una máquina, a una inteligencia artificial, es riesgoso. Entonces, lo que deberíamos prepararnos, justamente, ¿qué queremos como país? ¿A dónde apuntamos? ¿Vamos a potenciar la familia? Pero en serio, porque hablamos harto de potenciar la familia, pero no hay un impuesto específico que te ayude cuando tienes niños, el Estado no te subvenciona cierta cuota o bono por niño bien criado, en el fondo, que sea un aporte país, no se potencia. En Latinoamérica habitualmente funcionamos desde el castigo, la multa, pero no te premian. Usted tiene hijo, entonces menos impuesto. Y ahí hay un tema que tenemos, si queremos tomarlo en serio.
Para allá va a aparecer, ¿no?
La idea es ese, que el plan que queremos. Sí. Va a haber un grupo de personas, y es parte de la libertad, que a lo mejor se identifica más con las máquinas, pero tendríamos que apostar más al grupo o al desarrollo país, y en ese sentido tiene que ver harto como con la posibilidad de conectarnos con otro. Mucho de bajar el contacto con otro y aumentar el contacto con la tecnología tiene que ver con el miedo. El miedo al rechazo, el miedo que no te vean, el miedo a no ser significativo o significativa para el otro, que el otro te olvide, que el otro te deje. Y este trauma, el dolor que se puede replicar, se vive, por ejemplo, con la tecnología, que tienes más control. De hecho, no sé si han escuchado este como comentario, que ChatGPT es como súper amable, como que nunca te lleva a la contra.
¡Qué buena idea! Siempre
eres genial. De love bombing, como que te bombardea de amor finalmente. Y sí, habitualmente no recibes comentarios positivos y tu familia te reta, te castiga, el profe es pesado, nadie te ve, a lo mejor esta lucecita ilusoria, ¿cierto?, esta lucecita del chatbot te podría también confundir.
Qué interesante, ¿no? Bueno, son estos temas que hoy día se toman la agenda, que nos parece importante de ir reflexionando, lo que hablábamos, obviamente, de este dolor que hay detrás de las rupturas laborales, personales, en fin. Y también esto, ¿no?, que es una realidad que estamos viviendo hoy día, que son los temas que se van tomando la agenda, que van emergiendo con fuerza, porque obviamente es parte de nuestra realidad. Y hay otro tema interesante, porque tú sabes, Miguel, que me gusta traer estas historias, ¿no?, que ocurrieron en la historia, en un día como hoy, 23 de julio, pero que también nos hablan un poco de lo que es nuestra realidad, nuestro día a día. Y resulta que hay una historia que es muy interesante, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos hoy, por ejemplo, que es algo que siempre vemos, que el bosque del Amazonas está desapareciendo, que un glaciar se está derritiendo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuál es la manera en que establecemos que eso ocurre? Y resulta que un día como hoy, Miguel, del año 1972, un 23 de julio, Estados Unidos lanza un satélite que se llama Landsat 1, que es justamente el primer satélite que está diseñado para fotografiar, ¿no?, sistemáticamente la superficie terrestre. Y hasta entonces nosotros conocíamos el planeta, ya sea caminándolo, obviamente.
Así es. Horizontal, finalmente.
Horizontal,
¿cierto?
O a lo más sobrevolándolo, pero de una manera
limitada
y superficial, digamos. No tenías un satélite que te pudiera además dar perspectiva en el tiempo. De hecho, hoy día tú eso lo haces en el Google Maps.
Te voy a comentar lo mismo.
Puedes volver al pasado en el Google Maps y ver zonas que son completamente distintas a lo que son hoy día. De hecho, esta misma escena de, ¿cómo se llama esta ciudad en los Emiratos Árabes, que hoy día es muy famosa y que antes era, hace 30 años era un desierto? Bueno, pero obviamente, con este satélite cambió la perspectiva de cómo pudimos observar, y por primera vez justamente vimos la Tierra como un todo, ¿no? Y gracias a él pudimos descubrir de alguna manera nuevas islas, entender la deforestación que estamos viviendo, sí, ¿no? El crecimiento de las ciudades, los efectos, ¿no? De lo que está ocurriendo con el cambio climático, que es parte de las temáticas que día a día abordamos también en Hoy por Hoy Chile, ¿cierto?
Sí, así es.
Entonces es muy interesante.
Sí, tiene que ver también cómo lo humano, vamos, si no lo vemos, no lo podemos relacionar, ¿cierto? Si lo logramos ver este cambio y vamos también la conducta humana, empecemos a ver la relación. A mí me parece muy interesante como esta metáfora, tal vez este guiño que hace, que para verse estas cosas requiere distancia. Cuando estás muy cerca de estos procesos, y me recuerda lo que partimos conversando, sí, ¿cierto? La gente que se incorpora, comentábamos al inicio, cuando alguien sale dolido de una relación, sí, ¿cierto? De un trabajo, que sale como tirando el mantel, contando cosas que a lo mejor otro dirá, pero ¿por qué lo cuenta? Y algo similar puede ocurrir acá, claro, en el fondo, ¿cierto?
No mirar el árbol, mirar el bosque.
Perfecto, digamos, mira, muy bien, está buena esa tapa polera, ¿cierto? Va frase ahí, que a veces estamos tan cerquita de los fenómenos, de la emoción, de tus propias creencias, que no logras ver el todo. Entonces, este evento tecnológico nos invita nuevamente a recordar que a veces para lograr ver bien los objetos tienes que tomar distancia, y esa nueva visión, ese nuevo ángulo, puede ser un deporte, una nueva relación, un proceso terapéutico, tomar distancia. A veces terapéuticamente hablamos de subir al balcón, ¿cierto? O mirar las cosas desde arriba. Entonces, imagínate desde arriba ahora, no desde la discusión en sí, sino que imagínate que estás sobre la habitación o sobre la sala de reunión y parece ser que el ángulo cambia.
Y eso te voy a preguntar porque al final la psicología lo que nos propone es el observar nuestros propios procesos, nuestros propios dolores, en fin, desde otra perspectiva, si al final eso es, digamos,
así es,
¿no?
Sí. Darle, mira, es interesante cómo algunas frases nos ayudan en relación a esto. Las cosas, ¿cierto? Y los procesos psicológicos requieren un lugar. Es muy interesante esa frase. ¿Cómo es así? Cuando no le das un lugar al dolor, ¿cierto? Como que te invade, como que aparece, no le da un sentido, un significado, ese dolor te desborda, ¿cierto? Pero cuando a ese dolor le das un lugar, un espacio, le das un sentido psicológico finalmente, ese dolor duele menos, ¿ya? Entonces, es importante que dentro de todo esto logremos darle espacio a las cosas, tanto física como emocionales, y con eso podemos tener una apuesta que, de algún modo, la salud mental, la ansiedad, el estrés, algo que está muy presente en todo, esté menos presente y esté más favorable a la salud mental y el bienestar.
Estamos conversando con Miguel Arias, psicólogo, experto en salud mental, que justamente nos da esta perspectiva tan interesante. Y te quería, a propósito de otro hito histórico, hacer una pregunta, porque un día como hoy, justamente un 23 de julio del año 2011, fue encontrada sin vida Amy Winehouse, ¿no? En su departamento ahí en Londres, una de las voces más emblemáticas de los últimos años, ¿cierto? Que, bueno, con un éxito absoluto, ¿cierto? Y pasa a formar parte de este club de los 27, ¿no? De estos tremendos artistas que murieron a los 27 años, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain, que fueron tremendos artistas en su momento, pero que hay algo que podemos muchas veces, como nos pasó con Amy Winehouse, que fue ser testigo de su autodestrucción, ¿no? Porque lo observamos y todo. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? De estas personas que tienen tanto talento, pero a su vez, ese talento extremo que uno puede observar en una persona viene acompañado, otra vez, de tanto dolor, ¿no?
Sí. Sí.
¿Cómo podemos observar eso, ese fenómeno? Muy similar a lo que ya hablábamos,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, la imagen del rockero, del artista, con los excesos, exacto, que también hay otros.
O sea, autodestrucción, ¿no?
Sí, hay como esta imagen. La verdad es que hoy día intentamos también un poco trabajarlo, ¿ya? Que las nuevas generaciones también asuman que puede ser distinto. Pero sí, muchas veces el dolor tiene que ver con una musa en la inspiración para lo artístico. Y en este caso específico, tiene que ver también con cautela con el tema de las drogas, ¿ya? Yo creo que el tema de la dependencia, adicción, para llenar vacíos o para completar o intentar resolver dolores, es un elemento muy complejo. En Chile no tenemos mucha extensión de algún tipo de droga, ¿cierto? Que en Estados Unidos, en Europa son más comunes de uso y que son bien complejas, ¿ya? En relación a la forma y la respuesta humana. Cuando el ser humano se habitúa al consumo de droga, al consumo de alcohol o a la autodestrucción finalmente, ¿cierto? Como una forma de existencia, estamos replicando el intento de resolver el dolor. Ya, volvemos de una forma, en este caso, ineficaz, pero de una forma inconsciente de intentar afrontar el dolor.
Adormecerlo, al final va a estar ahí siempre igual.
No sentirlo, ¿cierto? Pero cuando se pasa esa borrachera, se pasa la respuesta de consumo de droga, probablemente el dolor va a ser más profundo. ¿Ya? Desde ahí entonces, esta historia yo siempre las tomo en relación a lo positivo. Son historias que podemos tomar. A mí me da un poco como de hay una emoción que me da con historia. Creo que hay algo que uno vive con esta... Mira, qué joven, 27 años, talentosa, con todo un desarrollo, todo lo que podría haber aportado al mundo. Y de algún modo, si se extraña, uno lo lamenta y ojalá es que todas las personas tengan autocuidado, salud mental, bienestar. Y si están en un momento complejo, pidan ayuda. Nos cuesta pedir ayuda, ¿ya? Y desde ahí volvemos a esta imagen que recomendábamos al inicio, a lo mejor este triángulo de protección. Alguien de tu familia que te ayude, piénsalo ahora, antes de que estés en problemas o conflictos, piensa en alguna persona de tu familia, la colocas acá arriba psicológicamente, uno de tus amigos, ¿cierto? También colócalo acá, y a lo mejor algún compañero de trabajo bueno que te pueda apoyar. Y esta idea de sentirse en red, más allá de un chatbot o preguntarle después a WhatsApp inteligente o algo por el estilo, cambia la dinámica y la respuesta del ser humano. Dicho de un modo distinto, con otros podemos ser más. Desde la neurociencia, Vygotsky decía que cuando estás con otros genera lo que se llama zona de desarrollo potencial.
Zona de desarrollo potencial.
Así es. Lo que no veo solo, lo que no logro solo, lo que no resuelvo solo con otras personas que te hacen bien, estimulan tu desarrollo. De hecho, no sé si les ha pasado que de repente van a una clase o escuchan una charla y como que sienten que lo entendieron todo, que fue tu zona de desarrollo potencial. Y luego llegas a la casa y sientes que se te olvidó, como que no lo puedes aplicar. ¿Qué ocurre ahí? Que en el fondo, si logramos práctica y entrenamiento, la zona de desarrollo potencial se transforma, y eso buscamos, en una zona de desarrollo real, ya en el día a día. Y a eso los queremos invitar. Busquen buenos elementos que los puedan desarrollar, busquen este amigo, este familiar o algún compañero o compañera de trabajo que los pueda apoyar en un momento complejo. Y lo importante, y muy coherente con lo que ya hablábamos, tomen esta decisión antes del conflicto. ¿Ya? En Chile somos buenos para responder frente al conflicto. Y volvemos al tema del temporal.
Después, claro, después.
Perdón, me equivoqué. Quería decir después, claro, del conflicto. Después me equivoqué. Conflicto. En Chile estamos acostumbrados a responder después. Somos reactivos.
Somos reactivos.
Sí, es el punto, y eso sí. También un poco nos inspira, desde la salud mental, a ser preventivos.
Bueno, interesante siempre conversar con Miguel Arias de todos estos temas. Podríamos estar aquí horas, ¿no, Miguel? Conversando, porque cada aspecto al final de lo que está ahí, ¿no? En la actualidad. Tiene una variable que nos afecta, ¿no? En términos de nuestra salud mental. Rápidamente, solo comentarles, cumpleañeros del día de hoy, que están cumpliendo hoy, cumpleaños, obviamente, Pedro Aznar, ¿no? Este tremendo músico argentino, Pedro Aznar, está de cumpleaños, nació un 23 de julio del 59. El 65 nació Saul Hudson, más conocido como Slash, guitarrista de los Guns N' Roses. Y también el año 61 nació Martin Gore, una de los genios, ¿no? Detrás de la banda Depeche Mode, tecladista, ¿cierto? Uno de los grandes compositores, gracias a él tenemos canciones como Enjoy the Silence, Personal Jesus, en fin. Vamos a tener muchos temas de conversación a la vuelta de la pausa, pero quiero contarte, por supuesto, que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso, te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra a través de construyendosueñosdehogar.cl.
Oye, qué importante, y una recomendación a todos, el tema de reciclar, sobre todo los equipos tecnológicos, celulares viejos, cables, cargadores. Así que los invitamos, de verdad, tomen todos estos elementos que a lo mejor en la casa sobran y llévenlo a la sucursal más cercana que tengan de WOM. Si quieren información para esto, pueden entrar a WOM.cl. Y es importante entonces que le demos un mejor uso a, claro, todos estos elementos.
A los equipos electrónicos viejos, a los celulares, los tablets, que uno siempre los acumula ahí en la casa. Bueno, si tienes esto, llévalo a la sucursal o más cercana para que le den este mejor uso. Ni se imaginan la tremenda conversación que vamos a tener después de la pausa, así que quédate ahí. Volvemos en segundos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 32 minutos, estamos por supuesto en vivo a través de las múltiples plataformas de agricultura en este Hoy por Hoy Chile Es. Nuestra querida Cata va a estar de vuelta mañana, pero estamos junto a Miguel Arias conversando de temas interesantes, temas que hoy día están en la vanguardia y que sin duda son siempre interesantes de abordar por lo que implican en su justa dimensión. Hablábamos de hartas cosas en el primer bloque y ahora, Miguel, te quiero contar que tenemos una invitada realmente de lujo, puesto que, mira, les voy a dar su currículum, ¿no? Para que solamente se entiendan de lo que estamos hablando. Ella es Lucía Leiro, se desempeña como Regional HR de Senior Manager, referente de diversidad, equidad e inclusión para la TAM en Global Logics. Ella es licenciada en psicología, posee una diplomatura en metodologías ágiles, con una trayectoria de más de 15 años en el impulso del talento, tanto en startups como en multinacionales. Es una apasionada por transformar culturas de trabajo, potenciar líderes y construir entornos genuinamente inclusivos. Tenemos mucho que conversar, pero obviamente le damos la bienvenida a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Claudio y Miguel? ¿Cómo andan?
Bien, Lucía, gracias ante todo por tomarte este tiempo de conversar con nosotros. Damos ahí un poco de tu biografía y contábamos de Global Logic, pero queremos saber de tus palabras qué es Global Logic y obviamente cuál es su fin, a qué se dedica y cuál es la situación de lo que ustedes trabajan tanto en el mundo como en Chile, ¿no?
Perfecto, perfecto. Sí, a eso vine. Bueno, Global Logic es una compañía que se dedica a la ingeniería digital y que forma parte del grupo Hitachi, que seguramente todos conocen algo relacionado con Hitachi, y ayuda a otras empresas a diseñar, construir y escalar tanto productos como soluciones digitales. Estamos hace muchos años y en la TAM tenemos una nómina de 2.000 empleados, así que estamos muy contentos de tener público de diferentes países de Latinoamérica, pero nos dedicamos específicamente a acompañar a empresas en la innovación y en la creación de productos digitales.
Oye, interesante, que un tremendo aporte, Lucía, en el tema de la innovación, que en Chile es necesario promover. De repente somos un poquito ahí cerrados en ese punto, el tema de la innovación, startup, el desarrollo y emprendimiento. ¿Y cómo lo ven y qué experiencia tienen ustedes en torno, en algunas áreas, la brecha de género, cierto? De repente en la tecnología, en la programación, en las matemáticas, y cómo se requieren experiencia a veces para reducir esta brecha y abrir esta igualdad frente a temáticas tan relevantes como la señalada. ¿Cómo lo ves tú, Lucía, o qué experiencia tienen ustedes frente a esa temática?
Mira, yo te puedo contar, creo que la diversidad es el punto central o que ayuda mucho en la innovación, ¿no? Nosotros hablamos de productos y de productos tecnológicos, y los productos que nosotros hacemos o las soluciones que nosotros buscamos son para la sociedad, y en la sociedad está todo el mundo. Entonces, la diversidad justamente permite que los productos y las soluciones que nosotros generamos sean soluciones que después se puedan utilizar. Entonces, la importancia de que esas diversidades o los diferentes géneros puedan estar en la mesa de decisión, ¿no? Que puedan hacer de su experiencia una cualidad para generar mejores productos, para generar innovación y para tener mejores resultados. Me parece que es, te diría, la piedra fundamental. Perfecto. Y que, nada, forma parte un poco del desafío que tenemos todas las compañías para hacer una sociedad más inclusiva.
Lucía, si hablamos de innovación, si hablamos de tecnología, uno de los conceptos que hoy día tiene, digamos, este lenguaje tiene que hablamos de programadores, de programadoras, ¿no? Y ustedes tienen una alianza con este club de chicas programadoras que de alguna manera enseñan justamente esto a niñas y adolescentes en un formato de clubes gratuito. ¿De qué se trata esta alianza y cuál es el objetivo detrás de lo que ustedes quieren abordar con esto, ¿no?
Sí, mira, para nosotros eso es una acción muy central, porque creemos que la forma en la que las mujeres se puedan sentar en la mesa de decisión nace desde mucho antes, ¿no? De que sean directoras, gerentas, project managers. Entonces, la brecha hoy de género con respecto al interés que hay en la tecnología nace desde cuando eligen la carrera. Y Chicas Programadoras es una organización no gubernamental que se encarga justamente de impulsar el interés de chicas de entre 12 y 18 años en las carreras de tecnología. Y dejar de volver ese monstruo enorme en el que solo personas muy matemáticas, muy nerds pueden dedicarse a eso. Y nosotros hicimos como medio de esa alianza con ese criterio, ¿no? Empezar a trabajar con las líderes del futuro para que le pierdan un poco ese temor a participar, a dar su opinión, a aprender, y que no es un monstruo, es algo que se llega de manera lúdica. Entonces ese programa implica invitar a estas niñas, explicarles los fundamentos de la programación y ayudarles a que se sientan más, como decir, más confiadas, ¿no? Para ese momento en el que tengan que elegir la carrera, y más interesadas, por supuesto.
Oye, qué interesante estos aportes reales a desafíos también concretos que enfrentamos. La programación que se asocia a una herramienta tan compleja o tan lejana, o en la brecha de género en algunas áreas como la matemática o la programación, es importante ver que hay un aporte ahí concreto. ¿A qué nos invitarías tú, en general, a los ciudadanos, las empresas, a los países, ¿cierto? Desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los factores más importantes para poder intervenir y reducir esta brecha de género y oportunidades?
Mira, yo creo que lo primero y lo que todo el mundo puede empezar a trabajar es la percepción, ¿no? El empezar a revisar los prejuicios que uno tiene, los pensamientos que hay detrás. Viste que hay muchas de esos relatos en los que decís, si pensás en un médico, ¿qué género te imaginas, no?
Ah, muy bien.
La mente va muy rápido a sesgos de género. Entonces, lo primero que yo diría es hacer una evaluación propia de cuáles son los prejuicios que nos habitan y que son normales. Y después, trabajar en función de, ¿no? Porque no es solamente pensarlo. Nosotros desde GL sabemos que la concientización es importante y trabajamos en eso, sino también accionar, ¿no? Que no se quede solamente en la charla de nos parece que, sino que sean acciones sostenibles y que se vean no solamente con hacemos este programa con las chicas y después nos olvidamos. Tiene que ser el programa con las chicas, tiene que ser buscar otras organizaciones que también aporten a la inclusión, tiene que ser evaluar los momentos en los que se promociona a alguien o se buscan líderes. Digo, incorporar la mirada de diversidad en cada una de las etapas que uno tiene, y cuando hablamos de sociedad, en las interacciones que tiene, ¿no? Porque yo lo estoy hablando desde el lado de compañía, pero todo el tiempo estamos interactuando con diferentes personas, con diferentes enfoques. Entonces, para mí, el primer paso es la autopercepción y después ejecutar algo que esté alineado con lo que uno cree que está bien, ¿no?
Lucía, y bueno, obviamente, además de la diversidad, uno de los focos estratégicos de lo que ustedes desarrollan tienen que ver con la tecnología. Conversábamos justo antes de ir al aire contigo, desde distintos prismas, la tecnología tiene esta mirada, a veces esta carga negativa, también por supuesto esta carga positiva, que es lo que ustedes están promoviendo. Y se habla acá de una vocación tecnológica, ¿cierto? Sí. Que es muy interesante, ¿no? Porque hoy día, con los recursos y las posibilidades que tenemos hoy de acercarnos mucho más a la tecnología, ¿qué entienden ustedes por vocación tecnológica y qué es lo que se busca promover ahí?
Mira, para mí esa es la discusión siempre de si hay cosas que se nacen o se hacen. Y para mí la vocación se construye. Es algo que uno aporta un granito todos los días y lo convierte en algo, ¿no? Y si decimos se construye, es yo tengo que hacer algo en pos de, no es que yo nací sabiendo matemáticas o nací sabiendo programación. Entonces, creo que lo de vocación es una trampa, ¿no? Porque si no, si uno dice, bueno, nacés, el hecho de no tener el conocimiento te deja instantáneamente afuera. Yo creo que, por el contrario, ahora la tecnología nos tiene que ayudar a acercarnos, ¿no? Democratizar ese conocimiento, permitir que quizás personas que antes, viste, llegar a educarte, tener una carrera y qué sé yo, tenía un costo, implicaba un tiempo, y no todo el mundo podía acceder. Ahora, con esto de la tecnología, la IA, las herramientas tipo ChatGPT, cualquiera puede ponerse a investigar. Y me parece que eso es bueno, porque tiene que ver con la capacidad de ejercerlo, independientemente de que tengas un conocimiento previo tecnológico o no, o tengas una base muy sólida de algo o no. Creo que todo se puede aprender.
Interesante también, porque de algún modo veo que están impulsando a que la gente se atreve, a que se atreva, ¿cierto? O que las compañías, que las personas, porque de algún modo piensas que el prejuicio es como una cajita que nos limita. El prejuicio puede ser como una trampa para no ver. ¿Cómo nos ayudaría a inspirarnos desde esta imagen del prejuicio, que si lo sacamos, a lo mejor conseguimos un poquito o bastante más libertad?
Pero sin ninguna duda. O sea, yo creo que por eso es tan importante la diversidad, ¿no? Sentirse representados, sentir la posibilidad. O sea, si yo veo que alguien más lo puede hacer y que alguien que es similar a mí lo puede hacer, sí, yo me imagino que también lo puedo hacer, ¿entendés? Entonces, para mí, el hecho de que haya figuras, personas con diferentes estilos, diferentes orígenes, diferentes géneros, tomando decisiones, ayuda a derribar un poco eso, porque yo no lo veo tan lejano, no pienso que la persona lo hace porque tiene el coeficiente intelectual más alto del país o de la región. Pienso que lo hace porque estudió, se esforzó, se le dieron posibilidades, pero yo me siento también capaz de hacerlo. Entonces,
es posible, claro.
Es como vos decís, tal cual.
Lucía, tú, bueno, hablábamos de esta vocación tecnológica y de lo que hacen en Global Logic justamente en función de esto. ¿Quiénes participan, no? Algo nos daba luces de que esto es amplio, no hay que tener algún conocimiento previo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo la gente puede participar? ¿Cómo los puede conocer más la labor de lo que ustedes están desarrollando?
Bueno, si, en cuanto a lo que es chicas programadoras, si vamos al programa, hoy lo estamos haciendo de cara a los, hoy particularmente el programa que estamos llevando es con chicas que son parientes de nuestros empleados. Uh-huh. En un futuro estamos pensando ampliarlo también quizás a otro público que no esté conectado con nuestros empleados, pero que igual sean chicas de entre 13 y 18 años que quieran aprender programación y que nosotros les demos esas herramientas independientemente de que estén conectados con nuestros empleados o no. Y después de GL, bueno, obviamente en nuestra web, en nuestras redes, en las redes de Hitachi, porque somos parte de la empresa de Hitachi, del grupo Hitachi. Así que ahí van a poder ver todo lo que desarrollamos, los clientes que tenemos, la presencia regional que también tenemos, y conocer también, hoy por hoy, lo que hacemos y quiénes somos.
Qué interesante el poder plantear temas que, no sé, hace 10, 15 años atrás parecían como futuristas, sí, pero hoy están súper presentes. Entonces, también esto va cambiando como el capital humano, las competencias en los trabajadores, en la sociedad en general. ¿Cuál es la visión de ustedes frente al recurso humano? Yo creo, ahí quiero que Lucía nos ayude y nos acompañe. Hoy día veíamos al inicio del programa que las nuevas generaciones vienen distintas, ¿cierto? Con elementos que a lo mejor hay que potenciar, otros hay que desarrollar otro poquito. ¿Cómo lo ves tú en relación a la visión de recursos humanos en estas organizaciones del hoy y del futuro?
Mira, la inteligencia artificial aceleró todo. Esa ya es una realidad. Y las generaciones que hoy están empezando a trabajar o que ya están trabajando son nativos digitales. O sea, son niños o niñas que ya nacieron con una tablet en la mano.
Así
o sea,
es, sí,
nos van a enseñar a, sí, nosotros cómo usar la tecnología. Entonces, yo creo que el diferenciador que vamos a tener no va a tener que ver tanto con la tecnología, porque va a estar democratizada y obviamente hay productos que son buenísimos, y sino en tanto como empresa es el factor humano. ¿A quién tenés vos trabajando? ¿Qué decisiones toma? ¿qué equipos de trabajo generás? Porque la tecnología la va a tener todo el mundo.
Muy interesante, muy buen punto. De algún modo, claro, como decir, mira, si un ingeniero, todos los ingenieros saben la ley tanto, la ley Ohm, o qué sé yo, un ingeniero eléctrico, ¿cierto? Conoce, todos los ingenieros de electricidad conocen la ley de Ohm. No distingue entonces un ingeniero de otro que maneje la ley de Ohm. ¿Qué distingue a un ingeniero de otro? Probablemente su habilidad de comunicación, liderazgo, tal relación cual. Con otro, innovación. Y desde ahí, ¿tú qué desafíos crees que nos quedan en la región, en Latinoamérica, en Chile, pero también en la región, que tiene sus propias características en relación a países y lugares más desarrollados?
Mira, yo creo que la región de Latinoamérica tiene muchas diferencias entre sí, ¿no? Los diferentes países tienen culturas muy distintas y muy ricas, pero sí también creo que tienen diferencias mucho más considerables con otras regiones. Entonces, a nosotros lo que nos va a quedar ahora y ahora en adelante es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la calidez que nosotros tenemos como región, la calidez, los equipos de trabajo, la formación que tiene nuestra gente y esta automatización, ¿no? Que se va a venir, que vamos a tener que armar equipos de alto rendimiento, que vamos a tener que armar, como les decía, equipos diversos que puedan dar soluciones innovadoras, porque a fin de cuentas lo que va a cambiar es la calidad de lo que entregas. Y eso va a ser el factor diferencial, los equipos que vos tenés para tomar las mejores decisiones en el mejor tiempo posible.
Perfecto, yo creo que es un tremendo tema. Tremendo, de verdad.
Porque en verdad que está cambia de una manera radical, Lucía, ¿no? Las maneras en que hoy día se desarrollan justamente los distintos campos laborales han ido con la tecnología y su impacto, han ido de alguna manera alterando lo que entendíamos, ¿no? Como una tradición en el trabajo. Sin embargo, esto nos obliga a movernos, ¿no? A estar en constante cambio y a entender que ese cambio es parte hoy día también de las culturas organizacionales, en las empresas. Lucía, por favor.
No, y no olvidar también que como sociedad hemos cambiado, ¿no?
Tal cual.
O sea, la percepción del trabajo cambió. ¿Para qué yo trabajo? ¿Qué es lo que me moviliza? Entonces, tenemos como muchos desafíos, porque por un lado, una persona que busca un trabajo y le interesa, nada, esto, encontrar un propósito, que quizás el propósito no estaba tan presente en generaciones anteriores. Entonces, las empresas, ¿cómo logran atraer esas nuevas generaciones que tienen que tener una propuesta de valor mucho más sólida? Porque los chicos de ahora que están buscando trabajo les interesan otras cosas.
Sí.
Y esa gente es la que después va a crear los productos para esa misma sociedad.
Sí. Dos datos. Generación Z hoy día viene mucho más individualista y apuesta más por su salud mental que por otro elemento. Y segundo dato, la generación de mi padre trabajó habitualmente en un lugar.
Claro.
En un lugar. Mi padre entró a trabajar, por ejemplo, en educación, trabajó en educación superior, entró el 70 y algo y termina en ese lugar toda su vida de desarrollo. Bueno, en el caso mío, yo probablemente he trabajado en 30 lugares, por decir algo. Y las nuevas generaciones va a ser distinto. ¿Cómo lo ve en relación a ese desafío, Lucía, que es una realidad concreta?
Y que siempre, perdón, Lucía, aparecen estos conceptos, ¿no? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde están todas estas palabras que... la camiseta, ¿no? La camiseta que antes uno se ponía por una compañía, una empresa. ¿No?
Totalmente, y hay que ver cuál es la camiseta para estas generaciones, ¿no? Porque digo, claramente son generaciones que eventualmente pueden estar comprometidas con cosas. El tema es con qué.
Sí.
Y ese es el desafío que tenemos como sociedad y como empresas, el encontrar el qué, ¿no? Y el decir, bueno, voy a tener, no sé, 5 generaciones trabajando, necesito generar productos y sistemas que sean sólidos y quiero mantener a esta gente conectada con mi marca, con lo que hacemos. Entonces, obviamente ya no sirve esto es para todos. Uno tiene que ir buscando alternativas y por sobre todas las cosas empezando a pensar el porqué, el propósito, que tenga algo más que simplemente cumplir, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Qué interesante conversación la que hemos tenido con Lucía Leiro, que ella es Senior Manager ahí en Global Logic. Una conversación respecto a estos temas, ¿no? Que hoy día se toman la agenda y que son realmente interesantes de abordarlo, no solo desde lo que nos toca como personas, sino también desde las organizaciones, desde las empresas y los desafíos, ¿no? Estos desafíos que conversábamos respecto a cómo nos vinculamos, ¿no? Empresas, personas y estas nuevas generaciones. Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos ahí cómo podemos acceder a saber más en las redes sociales, en la página web de Global Logic.
Nos pueden buscar a través de la página web, que es globallogic.com. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden buscar como Global Logic Latam. Y si no, también entrar a las redes de Hitachi. Y nosotros en LinkedIn también posteamos muchísimo sobre si tenemos búsquedas, si estamos con algunas novedades respecto del programa de chicas programadoras, si eventualmente abrimos esta opción para otros, para chicas que no sean específicamente parientes de nuestros empleados. Así que todas las oportunidades las posteamos en LinkedIn, en nuestra página, y también pueden encontrar información en la página de Hitachi.
Perfecto. Gracias, Lucía. De verdad, muchas gracias por este tiempo y, bueno, mucho éxito en todos estos programas que ustedes
muchas
también están apoyando.
Mucho éxito.
Saludos. Muchas gracias a ambos y un placer.
Un abrazo a la distancia. Bueno, vamos a ir a una pausa. Nos queda todavía un poquito más, así que no te separes.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Nita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Nita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Nita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
7 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto, que es una maravilla, ¿no? Y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas, ¿dónde se mueven? Se mueven, por cierto, en Cabify. Miguel Arias.
Ivo, hay una noticia que me gustaría invitar a la reflexión. ¿Será positivo o negativo? A mí me parece que es interesante. Fíjate, los teléfonos inteligentes, los smartphones en Chile, 1 de cada 10 chilenos ocupa el smartphone y lo cambia cada 3 años.
¿En serio?
Sí, así es. Y esto nos lleva a un poco esta lógica o el concepto del estatus tecnológico, ¿ya? Donde se ha reflexionado y se ha dicho que muchas personas, más que tener cierta marca o cierto aparato porque le sirve, lo ocupa por estatus, ¿ya? Como antes, no sé, era tener el tremendo auto o vivir en determinado lugar, la democratización tecnológica invita a esto al estatus tecnológico.
Tal cual. Y de hecho hay muchas compañías que lo que hacen es como renovarte el teléfono año a año.
Como apurarte, ¿cierto?
Y al final tú nunca eres dueño del teléfono, porque siempre estás como en esta cosa de un arriendo al final del último teléfono. Y es verdad, ¿no? Tiene mucho de... no solo estatus, ¿eh? Porque hay muchas personas que conozco que lo que les interesa es la cámara es mejor, el software es mejor. Sí. Y al final lo que tú buscas es estar siempre en la vanguardia tecnológica.
Y tiene algo de estatus, está en la
también,
vanguardia
por
tecnológica.
Supuesto. No, por supuesto.
También es una libertad que podemos desarrollar, pero no caer en la ruleta que te hace girar. No, por ejemplo, si estás endeudado por la tecnología, si no, no desarrollas otra actividad por la tecnología, pausa.
Ahí hay que...
y balance.
Además que efectivamente un teléfono móvil hoy día por lo menos puede durar tres años, como decías tú, incluso más.
Y funciona bien.
Y funciona bien, está acorde a. Miguel, se nos va el tiempo. Serdigital.cl, ¿qué encontramos ahí en su página web?
Fundacionserdigital.cl, información para nativos digitales, colonos digitales, que somos nosotros los bisagras, ¿cierto? Sí. Y los cromañones digitales. Y también vamos a publicar elementos en las redes ahí en Miguel Arias Mac. Así que lo invitamos a comentar, a generar comunidad, que nos podamos seguir para seguir compartiendo estos temas.
Increíble, hemos tenido un tremendo programa hoy día. Les agradecemos, por supuesto, a quienes están conectados a través de nuestra Radio Agricultura, también a quienes nos siguen a través de las múltiples plataformas en Instagram, también, por supuesto, en YouTube, y quienes nos siguen en la señal en video, ¿no? En este Hoy por Hoy Chile Es. Los invitamos a que sigan conectados, por cierto, con Agricultura. Se viene muchísimo más. Un abrazo. Chao, Miguel.
Muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.